21. General Leonardo Barrero, buenos días.
Ricardo, buenos días y buenos días a toda la audiencia de Blu Radio, a Silvia Charre. Pues hombre, escuchando con estupor todo lo que han referido como preámbulo a esta entrevista, yo tengo primero que todo que agradecerle a usted que me haya permitido o que me haya invitado a dar mi declaración con respecto a esta relación.
General,
de acusación.
¿Usted es alias el padrino?
No, jamás. Por eso permítame, permítame hablarle estas acusaciones en contra mía. Primero porque pues yo fui un soldado, o sigo siendo un soldado, uno jamás abandona el amor por la institución. Durante 40 años, entré al ejército de 40, de 14 años, tuve toda una vida al servicio de la patria, y a uno como soldado le pueden quitar las glorias, pero jamás le pueden quitar el honor. Y yo por eso aprovecho esta oportunidad para mirar de frente al país, a la institución que me lo dio todo, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi nieto, y sobre todo esos hombres que me acompañaron en tantas luchas, y que ese honor por el que defiendo yo mi vida, y me generaba y me permitía o me daba la riqueza moral y la autoridad moral, valga la redundancia, para poder dirigir operaciones, para comprometerlos en campañas donde muchos tuvieron a costa su vida. Yo duré muchos años de servicio, y si no me presté para ilícitos estando tanto tiempo en áreas álgidas, como ustedes lo han referido en el preámbulo de esta entrevista, como puede estar en el departamento del Cauca, en el departamento del Valle, años críticos del narcotráfico, 98, 99, después más de 8, 9 años en el departamento del Cauca, en el departamento del Caquetá, Putumayo, Amazonas, pues el mejor referente para uno son los subalternos, es la población civil. Yo pienso que son testigos en las épocas de mis comandos, todo lo que se hizo en contra del narcotráfico, en cuanto logramos el control de combustible, mi colaboración con organismos internacionales como la DEA, que lo llevé al suroccidente colombiano, y con ellos se hicieron muchas operaciones. O sea, yo hay mucha historia militar, y mucha historia que defiende no solamente la labor mía, sino de los hombres que me acompañaron en toda esta vida militar. Por eso, pues voy a tratar de, he tomado nota y a tratar de desvirtuar algunas de las cosas que ustedes mencionan.
General, ¿esta es una revelación? ¿Usted no tenía idea de que lo estaban investigando?
No, yo no tenía absolutamente nada. Por eso estoy poniendo la cara para decirle a la gente, hombre, yo no tengo nada. Esta es la acusación más ruin que yo pueda haber en mi vida militar, que me acusen de pertenecer a una banda criminal. ¿A son de qué? ¿Yo qué poder tengo como retirado para incluir en qué? Yo viví 40 años plena de mi vida militar, llegué a comandante general. No se llega a comandante general de la Fuerza Militar, que es el máximo cargo y el máximo grado, por obra y gracia al Espíritu Santo. Cuando uno lo nombran como comandante general, le ocultan toda su vida, lo investigan para que no haya ninguna crítica ni ninguna censura cuando asume el mando de las Fuerzas Militares de Colombia, como fue mi caso. Sí. Entonces, yo me debo a una institución, me debo a unos hombres que me acompañaron, a una familia. Es más, inclusive a las mismas personas que han confiado políticamente en mi discurso. Entonces, que vengan a decir que yo pertenezco a una organización criminal, que yo recibía una nómina, yo estoy abierto y dispuesto a todo lo que la fiscalía quiera preguntar. Si tiene una investigación de tantos meses, pues mucho mejor, porque se darán cuenta que yo no tengo absolutamente
General Barrero, debo decirle que después de 3 años de investigación, la fiscalía concluye que alias el padrino es usted, y por eso estamos haciendo esta revelación el día de hoy. Pero déjeme ir a la arqueología del caso. ¿De dónde viene su relación tan cercana con el coronel Robinson González del Río? Porque las interceptaciones del 2013, que al final parecieran ser el punto de partida de su baja, de su retiro de las fuerzas militares, muestran, primero, una gran familiaridad. Segundo, usted termina recomendando que se alíen como una mafia los militares investigados por falsos positivos para denunciar a los fiscales. Y tercero, hablan de contratos también en torno a las fuerzas militares. Entonces, mi pregunta es, ¿de cuándo viene su relación con el coronel González del Río?
Mire, eso de los contratos, nunca tuve yo nada que ver con contratos, jamás. Yo ningún tipo de contratación hice con el coronel. Y voy a poner en contexto, y lo voy a poner en contexto actual, y a recordar qué pasó en esa llamada. Esa fue una llamada 2 años antes de que yo asumiera el comando general de las fuerzas militares. Era comandante del comando conjunto en Cali. El coronel había tenido un problema jurídico. En esa época no era tan connotado ni tan conocido el tema, apenas estaba en la etapa investigativa. Me llama y me cuenta, palabras más, palabras menos, que estaba en libertad porque había podido demostrar que había un fiscal que no había actuado correctamente, que había habido una irregularidad en los procedimientos judiciales. Y entonces pues yo de alguna manera le creo y utilizo palabras impropias y digo, bueno, pues ese tipo de cosas toca denunciarlas porque no puede seguir existiendo ese tipo de actuaciones, que lo utilicé palabras o esas que fueron censuradas y entendidas como una afrenta a la justicia. Eso es una cosa, pero yo no tenía ningún tipo de relación cercana con el coronel. Él no estuvo en la misma jurisdicción, pero no bajo mi mando directo. Yo no estuve implicado en ningún tema de falsos positivos con él. Sí. No hay absolutamente nada. Ahora, está detenido, pues pregúntenle a él cuál ha sido mi vinculación y qué tipo de relación tengo. Es que yo no tengo nada, absolutamente nada que esconder en ese sentido, Ricardo.
Sí.
Siguiendo con lo... ¿Aló?
Sí, general Barrero, no, le iba a preguntar justamente, mire, esta es una organización que estaba interceptada hace más de 3 años por parte de la Fiscalía. Ellos en esas conversaciones, sin posar, porque no sabía que estaban interceptados, estaban hablando con naturalidad sobre usted, porque supuestamente usted era el enlace de esa organización de alias Matamba en el ejército. Hablaban de usted como el hombre que ayudaba a las operaciones en contra de alias Sábalo, el rival de alias Matamba. Usted, de alguna manera, que conoce al coronel en retiro Robinson González del Río, pues ¿por qué cree entonces que lo estaba mencionando? ¿Con qué finalidad?
Mira, él, si es así como usted lo está planteando, él quería quedar bien con sus jefes allá o con las personas que interactuaba desde el punto de vista delincuencial. La relación de amistad con el general Chávez no es un secreto. Él estuvo bajo mi mando directo desde el año 2006, que yo lo conocí cuando llegué comandante de la brigada, y él era el jefe de operaciones, y después estuvo muchos años, y como ustedes lo manifestaron, es cierto. Yo contra el general Chávez, ni más faltaba que voy yo él es el mejor testigo de cuál fue mi actuar durante todos estos años. Un hombre absolutamente correcto, honesto. Y yo le coloco un ejemplo. Es como si yo hoy digo que es que yo soy amigo de Ricardo y voy a hablar con Silvia para que me haga un favor. Yo puedo decir eso y a ustedes, ustedes no son responsables de lo que yo estoy diciendo. Es el mismo caso de lo que está diciendo el coronel Robinson.
Claro.
Él va y dice algo o menciona algo o escribe algo en el cual relaciona al general Chávez y a mí, pues ahí están los procesos de la fiscalía para que lleguen hasta las últimas consecuencias.
Claro.
Ahora, yo cómo voy a poder inferir en una operación, cómo voy a poder intervenir en operaciones si estoy retirado hace 8 años, los comandantes militares, y esto es algo que la comunidad lo conozca, son supremamente celosos con el mando. Ya el que mandó, mandó, y el que se fue, se fue. Uno conserva a sus amigos, con algunos, con otros sí, con otros no, más cercanos, pero cada cual es rey en su cuento. Yo cuál capacidad iba a tener para influir, ahora como mencionan que supuestamente soy yo el padrino, que voy a ir a gritar al jefe de inteligencia y que voy a exigir, ¿cómo se le ocurre? ¿En qué cabeza cabe que un retirado va a ir a gritar a un oficial activo, a un general o a un coronel, para exigirle resultados operacionales? Eso no tiene ningún sentido.
Lo que ellos decían, general Barrero, no es que usted les gritara, sino que les entregaba información sobre los rivales de Matamba para que el general Chávez, que en ese momento estaba en el comando conjunto número 2 del suroccidente, digamos que diera el aval para esas operaciones en contra del rival de alias Matamba. Entonces, la pregunta básicamente es, ¿cómo explicaría usted que hizo parte o ocupó el cargo más importante de las fuerzas militares, que esos resultados sí se dieron a favor de alias Matamba y que alias Matamba quedó dominando pues todo el emporio criminal en esa zona del país?
Perdóname, Silvia, pero yo no puedo responder por eso. Es que yo nunca pasaba informaciones. Yo no era informante del ejército, yo era un oficial retirado. Trabajaba con el Ministerio del Interior y en algunas ocasiones tenía que ir al Cauca por el tema de derechos humanos, por el tema de líderes sociales, por el tema de la minga, pero yo no estuve ni... Ya cuando me retiré, lo que le estoy diciendo, pero ya cada comandante maneja sus operaciones. Yo no tenía la posibilidad ni inferir, ni interferir, ni de presionar. Eso es absolutamente salido de lo normal. Y cualquier persona que conozca un poquito la institución militar y cómo funciona el tema operacional, sabe que un oficial retirado, por más buen comandante que haya sido, ya el que se fue, se fue. Entonces, a mí sí se me hace pues muy doloroso este episodio, y por eso lo hablo con el corazón en la mano. Yo puedo mirar a la cara a todo el mundo y decir, hombre, esto es falso, esto es la mayor ofensa a mi honor y a mi dignidad como soldado. Yo no he delinquido, yo fui un comandante general de la Fuerza Militar, yo fui un general de la República, que me gané todo a pulso, para que hoy vengan a implicarme en hechos absolutamente cuestionables y criticables. Real. Que me duelen el alma.
Mire,
yo no soy un bandido,
no
soy un delincuente.
Le voy a leer un párrafo de lo que dice la Fiscalía, no lo decimos nosotros, y quiero su opinión. El coronel González del Río coordinaba y guiaba los operativos de la estructura de alias Matamba en conjunto con el Ejército Nacional, y que eran dirigidos en contra de alias Sábalo, cabecilla del Gabor ER-29 asesinado. Realizaba a través de Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, alias Padrino, los traslados de personal del Ejército, que eran comandantes de batallones y personal de inteligencia, quienes adelantaban operativos en contra de alias Matamba. Igualmente coordinaba el traslado de integrantes del Ejército de la zona de alias Matamba, los cuales eran de su confianza, para que trabajara en conjunto con el Gabor de alias Matamba. ¿Qué opinión le merece que la Fiscalía tenga ese elemento y diga que a través suyo estaban coordinando todo ese tipo de movimientos?
Muy triste y muy doloroso que diga la Fiscalía, y lo digo con el mayor respeto del mundo. El Ejército tiene un comandante, hay unos jefes de personal, ellos son absolutamente autónomos, son absolutamente autónomos en la ejecución de traslados. De dos de acá, yo a tener el poder para influir en los traslados y en la colocación de oficiales aquí, de oficiales allá. No, eso es absolutamente falso. Yo no, jamás hice eso. Y ahí están las instancias de poder para que les pregunten si yo he influido de decidir algún traslado. Yo no remití ningún tipo de información ni influí en traslado. Eso es absolutamente falso. Perdóneme, pero es que no cabe en la cabeza de alguien que conoce una institución militar en donde yo, como retirado, hubiese decidido o influido notoriamente en el nombramiento de comandante. No, eso no es cierto.
Sí. General, nos estaba diciendo al principio de esta investigación, revelada por Silvia Charri, que ha habido seguimientos e interceptaciones en los tres últimos años. ¿Existe alguna posibilidad de que haya un audio suyo?
No, yo soy un libro abierto, podrán haberme seguido, pues encontrarán que voy trocado, que tomo tinto, que compro empanadas, que voy a un centro comercial. Eso es, que existan los seguimientos es una cosa, a que yo esté delinquiendo es otra, eso es muy distinto.
Sí,
entonces ahí...
Sí, general Barrero, yo quería preguntarle por su relación específicamente con el coronel también capturado, Harry Leonardo Gómez, porque
no
según...
lo conozco, no sé quién es, no lo conozco, nunca lo he visto.
Sí, porque las pruebas o digamos el expediente de la Fiscalía dice que son fuentes humanas las que han hablado de su relación con esta organización al mando de alias Matamba. una de ellas, no, el interrogatorio de este coronel Gómez. No lo conozco.
No, yo no conozco a ese coronel. Que el coronel me conozca a mí es diferente. Yo fui, soy un hombre público. Yo fui comandante general de las fuerzas militares. Fui comandante de esa jurisdicción durante muchos años. Hay muchas cosas, y lo voy a decir con la mayor inmodestia y el mayor respeto, pero hay unos procesos que se mantienen vivos en el suroccidente colombiano y que los establecí yo como comandante. Yo inicié los procesos de restitución de cultivos ilícitos en el sur del Cauca, en el municipio de Argelia, cuando iniciamos con el coronel Chávez, cuando era en esa época coronel Chávez, iniciamos la operación más grande y nosotros sobrepasamos Argelia, llegamos a López de Micae y acabamos con una cantidad de laboratorios por el año 2007, tal vez se nos desmovilizó casi un frente completo, que fue el octavo frente, y a raíz de eso vinieron unos procesos de preparación de líderes y de proyectos productivos que están vigentes. Si usted va hoy al resguardo Muchique Los Tigres, en el Santander de Quilichao, hay un proyecto de establecimiento de café. Es un proyecto que dejé yo instalado y que todavía funciona. No hace mucho pues se consiguieron unos recursos también para esas comunidades por más de 1,000 y pico de millones y que existen. Está Café con Fe en el departamento, en el municipio de Morales, Cauca. Si usted va a ver unos proyectos de mora en la finca Santa Bárbara en Popayán, esos proyectos los establecí yo y siguen vigentes, y todavía sigo siendo un referente de un modelo de desarrollo social a través de la fuerza pública. Eso me lo inventé yo y ahí existe, y fue un modelo para el resto del país. Nunca lo había dicho públicamente porque lo conservaba como un acto pues de modestia, pero hoy que me atacan y que veo yo pues que están tergiversando lo que fueron mis actuaciones como militar, pues tengo que contar otro tipo de cosas. Entonces yo no soy desconocido en el departamento, no soy desconocido en el país y menos a nivel militar en esta general. Región, entonces el coronel me podrá conocer, yo no conozco al coronel, no sé quién es, no sé de general. Dónde sale, nada, no sé absolutamente nada.
En parte lo que nos dicen algunas fuentes es que en el suroccidente del país especialmente los oficiales que tienen los comandos de las unidades de esta región pues ponen a personas que son de su confianza. Entonces, en ese sentido, se menciona también al general Chávez. Quería preguntarle sobre su relación actual con el general Chávez. Tenemos información de que usted y el general Chávez estarían con un proyecto para la conformación de una empresa. Quería preguntarle si esto es cierto y de qué se trata esa empresa.
Eso es absolutamente falso. Yo soy amigo del general Chávez porque fue mi subalterno, fue comandante de la Brigada 29, fue comandante de la Tercera Brigada, fue un excelente general y un excelente comandante. Entonces somos amigos porque lo aprecio, pero el hecho de que seamos amigos no quiere decir que estemos delinquiendo. Y no tengo ningún... lo máximo que hacemos es salir a comer de vez en cuando. El resto yo no tengo con él ningún tipo de negocio. Es absolutamente falso.
Pero no se trata, general, de una empresa para delinquir, sino de una empresa legal.
Tampoco, ni legal, nada. Nosotros no pasamos de una visita de vez en cuando cuando nos vemos. Es algo absolutamente normal en una institución donde uno ha estado 40 años, así como cualquiera tiene sus amigos en la calle. Yo creo que el ejército también tiene derecho a ser amigos, y el ser amigo de otro general no tiene por qué generar este tipo de suspicacias. A mí se me da pena que coloquen en entredicho la amistad con un general cuando es una persona muy correcta. No entiendo, porque la verdad, perdóname, que tengo que colocar en entredicho una amistad y no tengo...
Trata de poner en entredicho una amistad, sino que se trata es de entender cómo funciona el sistema de traslados y de movimientos en las fuerzas militares. Que usted sabe mejor que nadie, general, se maneja de la forma en la que hemos venido contándolo. Quien deja una división usualmente recomienda o pide que dejen a uno de los sucesores que es cercano a él. Y pues no sé si pasó en el caso de el general Chávez. ¿Usted es el padrino del general Chávez, hablando obviamente de los traslados?
No, el padrino no es el trabajo, Ricardo. En el ejército el padrino no es el trabajo. Lo que pasa es que la gente se va especializando en las regiones. Yo era partidario de que nosotros perdíamos mucho. La guerrilla nos llevaba un punto a favor, porque cualquier cabecilla de una estructura guerrillera llegaba en la jurisdicción 8, 10, 15, 20 años. Y los comandantes militares llegaban, y entonces cada dos años llegaba una persona, y cuando ya estaba conociendo la jurisdicción, si empezaba a dar resultados, le tocaba ir si llegaba a otro a aprender. Entonces, eso pues tenía sus puntos buenos y sus puntos malos, pero yo era particularmente en mis épocas de comandante que la persona que había hecho una buena labor en una jurisdicción, pues debería permanecer, y es la explicación por qué el general Chávez fue tres, y yo inclusive ni lo llevé, cuando yo llegué lo conocía ya, me pareció un buen oficial y fue tres de operaciones, después fue comandante de la brigada de Popayán, después fue comandante de la brigada de Cali, y así sucesivamente, porque sus resultados se los ganó, pero yo me retiré, es que Ricardo, mire, yo me retiré hace 8 años, ya a partir de ahí ya cada cual maneja su vida, uno ya pues, sigue siendo un testigo mudo de los éxitos, de los fracasos de los amigos, y pare de contar, pero yo ya a partir de ahí 8 años, ya me retiré, ya yo no tengo ningún tipo de injerencia para mover a nadie, participar en ningún tipo de traslados, me da pena con usted, pero la situación funciona así, cuando uno es comandante, bueno, de pronto sí puede recomendar a alguien si es el comandante. Hay otros comandantes de ejército que no lo aceptan y dicen, no, yo soy el que nombro los comandantes, y dirán por qué motivo lo nombran, pero eso no funciona así como lo
hizo. Las 8:34 a.m, es el excomandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Leonardo Barrero, mencionado en el informe de la Fiscalía luego de 3 años de seguimientos a la banda criminal conformada por militares y por civiles que apoyaban a alias Matamba, el jefe de narcotraficante de la cordillera en el departamento de Nariño. En ese informe se menciona como alias El Padrino al general Barrero, y por eso lo escuchamos, para que nos dé sus explicaciones, que seguramente pues tendrá que ampliar ante la justicia, y esperaremos los resultados de esa investigación. General Barrero, ha sido usted muy amable, muchas gracias.
Ricardo, muchas gracias, y quería pues reiterarle su agradecimiento, discúlpeme que haya sido tan emotivo, pero pues los soldados somos apasionados, y más cuando nos tocan el corazón. Yo reitero también pues mi disposición a la justicia de hacer las aclaraciones que tengan que hacer en el momento oportuno, repetirle al país, a la institución, al gobierno, que yo no tengo absolutamente nada que esconder, que no he delinquido, que si lamentablemente fui mencionado por este coronel aprovechando los trabajos que hacía, pues, y me está causando estos problemas, no quiere decir que tenga ningún tipo de relación con esta persona, ni menos con esa organización. Si no lo hice cuando estuve en servicio activo durante 8 años, que tenía la potestad para hacer movimientos de tropas, para hacer o no hacer operaciones, etcétera, si no lo hice, ¿cómo iba a poder influir yo operacionalmente para el beneficio delincuencial de un grupo en una región donde ya no era comandante, donde estaba retirado hace 8 años, y además donde mi proceder y mi formación no me lo permite? Muchas gracias, Ricardo, por esta oportunidad. Un abrazo.
Bienvenidos al podcast de inversión. Hoy, top 5 mejores inversiones.
Oyendo podcast como un máster, pero nada que hace inversiones de forma digital. Mejor recibe el pago de su pensión en su celular y empiece a invertir sus ahorritos de la pensión por ahí. Sí, aquí, soy su celular. Si es pensionado, pásese a Da Vivienda. Solo tiene que abrir la nueva cuenta móvil de pensión en el app Da Vivienda Móvil, que le sirve para hacer inversiones y mucho más sin cuota de manejo.
Ahora con el app Da Vivienda Móvil, los pensionados del país lo tienen todo en su celular.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en DaViviendaMóvil.com.
Cuando use acero, asegúrese que sea acero colombiano, porque es acero certificado, garantizado, seguro y de calidad. Es acero que impulsa nuestra economía y genera empleo para el país. Ternium, el acero que hace fuerte a Colombia.
En Claro, las buenas noticias también son para nuestros niños, porque ahora los podemos cuidar con la aplicación Guardian Kids. Si eres cliente Claro y te inscribes en la app, recibirás 3 meses gratis de suscripción enviando Solicito Promo al 35037. Cuando tienes más beneficios para ti y tu familia y estás en la red número 1 en experiencia de cobertura 4G, Claro que puedes todo. Conoce términos y condiciones en claro.com.co.
Estamos a esta hora en Blue Radio con Adriana Garcés, directora de Talent Solution de Manpower Group. ¿Qué significa una desvinculación más humana?
Una desvinculación que cuida al ser humano. A ese ser humano que está viviendo una situación retadora, porque el terminar un ciclo laboral, el ser despedido de una compañía, es considerado como un tema de duelo. Es una pérdida que impacta directamente esa autoestima, la confianza, la salud mental de la persona. Entonces, cuando nosotros hablamos y promovemos una desvinculación más humana, es aquella que acompaña a ese ser humano, se establece una estrategia de marketing personal y profesional, y es supremamente importante esto porque hoy hay muchas oportunidades.
¿Cuáles son las razones para afirmar que el auto
Talent Placement constituye una herramienta cada vez más valiosa para ayudar a que los empleados y las empresas se adapten a esta nueva realidad.
Cuando una organización hace una desvinculación humana respetuosa, pues obviamente está cuidando su marca y esto hace que esas personas que son desvinculadas igual sientan un cariño por la compañía, un respeto por la compañía y que valoren mucho que esa desvinculación sea respetuosa.
Continúen con la programación de Blue Radio.
Esta es Blue Radio, la alternativa.
8:38 minutos, Felipe. Ahora le corresponderá a la Fiscalía determinar en qué momento adelanta, en caso de que lo considere necesario, imputación de cargos contra el general Leonardo Barrero, Felipe, excomandante general de las Fuerzas Militares. Un hombre que ahora es particular, pero en su momento, si hubiese cometido delitos como general, tendría un fuero y sería investigado por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Hoy es un particular, así que tendría la posibilidad de la Fiscalía de actuar de manera paralela o simultánea a como ha venido actuando contra los otros integrantes de esa red. Por supuesto que se presume la inocencia, Felipe, pero es muy delicado que se mencione a un comandante de las Fuerzas Militares de Colombia involucrado en ese tipo de hechos.
Es que además todavía tengo entendido, hay audios que no se han revelado, ¿no?
Así es, Silvia nos decía que hay audios que no han sido legalizados y
sí,
que
señor.
Son determinantes.
Claro.
Entre otras cosas, hay un testigo que en reconocimiento fotográfico también le dice a la Fiscalía, sí, claro, mire, él es el general Barrero y él es el enlace, él era la ficha del enlace con González del Río.
Sí, eso es muy importante explicarlo porque las conversaciones a las que pusimos el día de hoy, mejor dicho, son conversaciones que ya se legalizaron en esa audiencia de imputación de cargos en contra del coronel Robinson González del Río. Por eso las usamos. Pero digamos que el expediente y unas pruebas que tiene específicamente la Fiscalía en contra del general Barrero, pues no han sido legalizadas porque todavía no han tomado la decisión de ordenar la captura en su contra.
¿Qué sabemos, Felipe? ¿Qué sabemos, Héctor? Que el gobierno está enterado de este episodio, que lo saben en el CAN, que lo saben en las Fuerzas Militares, que lo saben en el Ejército, que lo saben en el Ministerio de Defensa, que lo saben en el Ministerio del Interior, hasta donde trabajó hasta agosto del año pasado, y estamos pendientes de la Fiscalía. Como usted lo dice, sí, es muy delicado, Héctor, que eso esté
investigado. Es impresionante, realmente, porque estamos hablando, pues, de un general que fue comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, que eso es mucho decir, y verlo involucrado, pues digamos, habrá que esperar, por supuesto, las decisiones judiciales, pero el solo hecho de que pues la Fiscalía tenga un informe como este que se está revelando aquí en Blue Radio, pues es muy impactante, desilusionante, porque pues imagínese usted, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, un excomandante, pues metido en estas circunstancias, pues a sueldo de un ampón de la naturaleza de un señor que se hace llamar Matamba, y que pues organiza todo el narcotráfico del suroccidente de Colombia, pues no deja de ser una noticia fuerte. Es claro que las organizaciones criminales han recibido, digamos, apoyo o han estado aliados con miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, eso pues es cierto. Siempre hemos tenido además la confianza de que sea pues casos aislados relativamente para tener una interpretación condescendiente, pero que eso haya llegado hasta la cúpula de la fuerza militar es una cosa que realmente, pues yo creo que sí genera un impacto en términos de pesimismo sobre el futuro del país muy grande.
Y quedan preguntas sobre cuál debe ser la actuación. Por supuesto que estamos presumiendo la inocencia, pero hablando del suroccidente del país, coincide con una zona, Héctor, en la que hay una cantidad muy importante de cultivos de hoja de coca. Pues la zona de Tumaco, la zona de Samaniego, la zona de Cumbitara, toda el área en la que operaba esta banda,
sí.
Pues es una zona con una cantidad muy importante,
pero
no
además
solamente
está unido,
de cocaína,
Ricardo,
sino de hoja de coca, sino también de laboratorio de producción de cocaína.
Pero además está unido con el tema que se había revelado también en estos días del general José Hernando Herrera.
Es que a eso voy, yo le hago el listado: general Herrera, general Chávez, general Barrero, coronel González, coronel Castellanos. Es decir, el asunto sí inquieta mucho porque están confluyendo no solamente zona del país, que es el suroccidente, Nariño y Cauca, sino también temporalmente. Y eso
El general Herrera es un miembro activo del ejército, entiendo todavía, claro. Lo retiraron apenas ayer o antier por las denuncias periodísticas. Entonces, todo eso sí genera una enorme preocupación y uno dice, bueno, siempre uno se preguntaba o se pregunta por qué realmente es tan difícil en Colombia combatir las organizaciones criminales, por qué se repiten y pasan décadas para que pues siga pasando lo mismo en unas determinadas zonas, en Arauca con el ELN, en el Cauca y Nariño con las organizaciones dedicadas al narcotráfico, y pareciera que todos los esfuerzos, entre más dinero se gasta en términos de seguridad, pues como que menos resultados se logran. Y realmente eso solo tiene una explicación, independientemente de cuál sea el resultado de la investigación con el general Barrero, que hay miembros. Yo sigo insistiendo y quiero hacer énfasis en eso, más por tranquilidad personal, digamos, que son unos miembros sueltos de las Fuerzas Armadas que desgraciadamente incurren en actos de corrupción, que son los que permiten que estas organizaciones criminales crezcan y tengan la dinámica que tienen en Colombia.
Puede ser una de las causas de que la lucha contra las drogas prácticamente esté en una bicicleta estática en varias zonas del país. Puede ser una de las causas.
Pero sabe que el informe es contundente, es muy preciso. Para que no sea cierto, hay muchos datos concretos y específicos de condiciones, es decir, específicas. Yo pensar que no es cierto el informe, pues a mí no me cabe en la cabeza.
No, Felipe, el informe existe. Es más,
¿existe?
Son dos informes,
claro,
cada uno de 600 páginas.
El informe existe porque el informe está hecho, lo están elaborando hace ya varios años. Yo creo que además debe haber muchísimo más.
Existe el informe, pero déjeme, Felipe, hacer de abogada del diablo, digo, dándole un poquito el beneficio de la duda al general Barrero en lo que él dice. Una persona del talante que tiene el coronel González del Río, que ya ha sido probada incluso de la JEP, donde piden que sea expulsada una persona procesada por múltiples delitos, muy seguramente por congraciarse, digo, pudo haberlo mencionado. Y por supuesto que es impactante escuchar el nombre de un excomandante de las fuerzas militares en esos audios, pero sí sería bueno, digo, escuchar la voz del general Barrero para descartar de tajo si tenía o no una relación con esa organización.
Claro, pero
criminal.
Es que no son solamente las menciones.
Sabemos, María Camila, si hay audios, con el general Barrero.
Digamos que eso no lo podemos decir por ahora porque no los conocemos, no se han legalizado, pero lo que sí le puedo decir, y es una de las tesis más importantes de la Fiscalía, es que son los resultados, ¿no? Alias Matamba, o sea, seguía entregando plata al coronel Robinson González del Río para que repartiera supuestamente en las altas esferas del Ejército Nacional.
La hipótesis de María Camila es que González del Río se robaba la plata y decía que se la daba
a Barrero. Que eso pasa, Ricardo, mucho, ¿sabes? Yo he conocido casos, como periodista, como reportero, he conocido casos de oficiales, suboficiales, que utilizan el nombre de subalternos para obtener beneficios. Pero lograron los resultados.
No,
entregaban
superiores
plata
para blindarse,
finalmente
para asegurarse.
El Ejército hacía los operativos en contra de alias Sábalo, el rival de alias Matamba, y por eso alias Matamba logra quedarse con ese emporio criminal. Por eso es que alias Matamba desembolsaba mensualmente una nómina de 400 millones de pesos, dice la Fiscalía.
846,
por esos resultados.
400 millones mensuales, Daniel.
Ricardo, es muy frustrante escuchar el nombre de un excomandante general de las fuerzas militares, pero yo estoy un poco bajo la premisa de la presunción de inocencia. Muchos oficiales implicados que han sido ya procesados, que están en una investigación avanzada, como el coronel González del Río, no solo utilizan a las personas que están por debajo de ellos en la jerarquía institucional, sino también a superiores para blindarse, para comprar seguros de que si algo les pasa los pueden ensuciar. Audios, mencionar, por ejemplo, a un superior, o incluso aquí llegó hasta el comandante general de las fuerzas militares mencionarlo, le compra un seguro para el caso en el cual haya una investigación, pueda decir, mire, aquí usted también está implicado, yo lo mencioné en una grabación. Entonces, yo espero que no sea cierto la vinculación del general Barrero en este escándalo. Recordemos que Cordillera es una de las organizaciones fuertes en el suroccidente del país, muy ligada al Clan del Golfo, parte del Clan del Golfo, y sería muy grave si el general Barrera estuviera implicado. Pero yo por ahora creo que las declaraciones que hay del coronel González del Río hay que tomarlas con cautela, por lo menos con un grano de sal, a menos que se revelen otras pruebas que involucren al general Barrera, y esto es básicamente la presunción de inocencia.
8:47 minutos, María Consuelo.
No, es que recuerdo que hace unos días nuestra compañera Paola Ochoa decía que si en Venezuela se había demostrado la existencia del cartel de los soles y se habían dado todas esas pruebas, era muy poco probable que en Colombia no existieran redes que implicaran a altos comandantes de las fuerzas militares.
Y sin mencionar nombres, porque no nos consta, aquí sí se muestra que hay una estructura, por lo menos en Cauca y Nariño, de militares de alto rango que protegieron, ayudaron, promovieron las actividades ilegales de narcotraficantes.
Porque además es muy difícil pensar que una lucha que ha significado tantas muertes y tanto dolor para los colombianos sea tan estéril. Solamente se puede explicar en la medida en que haya permeado vía corrupción a los altos mandos. Sin embargo, yo estoy con Daniel, tenemos que presumir la inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
Esperaremos las decisiones de la Fiscalía, Aurelio.
Sí, Ricardo, a mí me llama la atención, pues de todo lo que he escuchado de un lado y del otro, me llama la atención una sola cosa, que el apodo del general Barrera era el padrino. Sí, es que el padrino no le dicen a cualquiera. El padrino no le dicen al que hacía por ahí mandados. Sí, le da uno realmente, es que un jefe de las fuerzas militares de Colombia es el cargo más alto que un militar puede tener en la institucionalidad. Estamos hablando de un tema de una gravedad, de un ex jefe de las fuerzas militares de Colombia que lo llamaban alias el padrino.
Así le decían a la unidad justo, ¿no? El padrino también.
Pues no sé, yo no me acordaba. Gracias.
El cartel de las
por la ayuda
todas,
de memoria. Sí. Por la ayuda de memoria. Entonces, sí, no, y hay una película con tres
claro,
episodios.
Y además era nada menos que el
padrino. Es que a usted lo llamaran el no sé qué, el bicicletero o el panadero, pero el padrino. El padrino es casi como el jefe de la cosa.
Dice el general Barrero que él no tenía ninguna incidencia porque está retirado y que él no tenía cómo hacer lo que dice que hacía González del Río, es decir, presionar para hacer traslados, para facilitar operativos en contra del ESAO.
Pero fíjese usted, Ricardo, sí, pero que el general no se refirió a ese papel de él en la estructura. Y cuando dijo, usted es el padrino, y no, pero es que yo, y ahora el general González del Río, el coronel González del Río o ex coronel, que es un miembro pues realmente nefasto de las fuerzas militares en Colombia, si era amigo del general Barrera.
Pero es que ser amigo de tajo no prueba que haya una relación criminal.
Tenía una relación, y ya el general Barrero, como dice la silla vacía, en una conversación con González del Río le había dicho, creen una mafia contra esos jueces.
Pero Aurelio, es que tener una amistad no implica que uno esté delinquiendo, que uno tenga una asociación de amistad para delinquir.
Digamos,
es demostrar
Camila,
primero que se están refiriendo al general Barrero, a este general Barrero, y segundo que a él efectivamente le dijeran el padrino y que él efectivamente se hubiera conectado para beneficiar
Camila,
a esa estructura.
Pero supongamos que yo tengo un problema judicial y la llamo a usted como amiga, si usted me dice, no Aurelio, cree una mafia, es el consejo bueno. Es un consejo sabroso.
Él dice que se expresó mal, que lo que él quería era que cerraran filas y
todo la situación.
Bueno, para todo hay una explicación.
Salió de la comandancia de las fuerzas militares por esa declaración, ¿no? Precisamente fue eso lo que hizo que le pidieran la baja cuando era comandante, porque duró además muy poco
siete
tiempo
meses,
comandante, entiendo
siete
que
meses.
Siete u ocho meses,
sí, siete meses,
justamente cuando se reveló esta conversación que tuvo con el coronel González del Río. Y yo estoy de acuerdo, digamos, con todos en que yo...
¿En que yo? 8:51, perdimos a Héctor Álvaro para finalizar.
Ricardo, claro que hay que respetar los derechos del exgeneral Barrero, pero esto es de tal importancia que hay que verlo en su dimensión y no reducirlo a la persona y a los derechos de la persona. Y como ha dicho Héctor y María Consuelo, en Colombia hemos tendido a mirar para otro lado en el tema de la corrupción de las fuerzas militares en el tema del narcotráfico. que debería ser por donde empieza la preocupación nacional. A regiones como Nariño, Cauca, deberían llegar los militares más probos, de mayor confianza personal del presidente de la República, porque más que genios del combate, lo que se necesitan es personas honorables, porque el enemigo no son fuerzas militares enemigas capaces, sino la corrupción. El mecanismo de crecimiento del narcotráfico es la corrupción. Y así como llega a la política, así como llega a la justicia, pues llega a las fuerzas militares. Y hay que desmitificar eso. En Colombia, con el tema de los héroes, que es importante para darle el apoyo social que necesita el ejército que combate durante tantas décadas, también hay que hacer claridad en eso. Y por eso los presidentes tienen que responder por quién nombran en esas zonas. Realmente son 4 o 5 en Colombia, con 3 generales probos que lleguen exclusivamente a tratar de erradicar la corrupción frente al narcotráfico en esas zonas, seguramente se podrá avanzar mucho. Y esto hay que felicitar a la Fiscalía con esta situación, porque hay que abrir este capítulo. Ese cuento de que exponer los problemas de las instituciones daña a las instituciones no es cierto. Lo que daña a las instituciones es la falta de confianza en ellas.
Y ese es un problema que
hay que felicitar a la Fiscalía cuando logre una condena. Aquí hay que presumir la inocencia, aquí no hay condenados, aquí hay un informe y hay que esperar el camino para llegar a una sentencia.
Tampoco no es que no haya nada. Hay una prueba. Y en realidad la presunción de inocencia, digo yo, está desvirtuada, porque hay unas pruebas en contra del general, y en ese momento se desvirtúa la presunción de inocencia. Ya hay unas pruebas que ahora él tiene que contradecir, porque si no las contradice y no prueba lo contrario, pues aquí está probado que sí pertenecía a esas organizaciones criminales. Entonces en realidad el tema de la presunción de inocencia, pues sí, es un principio por supuesto que hay que defender mucho y que hay que defenderlo allá en los estrados judiciales, pero que en la deliberación pública uno no puede desconocer que aquí hay unas pruebas, y unas pruebas graves, y no de cualquier persona, sino resultado de un trabajo de investigación largo de la fiscalía. Y por mí, que cuando se me cayó estaba diciendo, ojalá el general Barrero, y lo digo de verdad con toda sinceridad, ojalá logre probar que es inocente, porque a mí me impactaría mucho que quien ha sido comandante de las fuerzas militares de Colombia le esté recibiendo 30 millones de pesos mensuales a un tipo como Matamba. O sea, eso tiene que ser que hemos caído muy bajo en esta sociedad, igual que como lo reseñaba María Consuelo con el magistrado Bustos, fue más presidente de la Corte Suprema de Justicia, por Dios, y el tipo vendiendo expedientes y vendiendo sentencias y vendiendo repartos por cualquier plata. Es que a mí me parece que todo esto es un conjunto de una situación que realmente hace que pues estemos en Colombia en una crisis que quizá nunca habíamos estado, y esta frase se ha repetido durante décadas. Muchas veces alguien habrá dicho, en una crisis como esta no habíamos estado, pero la verdad es que cada vez encuentra uno unas circunstancias de mayor desilusión. Realmente uno ya dice, bueno, es que no tenemos componte, no hay cómo salir de esto. Si el comandante una persona que fue comandante de las fuerzas militares de Colombia, que seguramente recibe una buena pensión como general retirado, está pendiente de estar en una nómina de un grupo de narcotraficante.
Eso es lo que tendrá que determinar la fiscalía, si eso no es cierto, y tendrá que también, por supuesto, tener todo el derecho a la defensa del general Barrero en medio de estas acusaciones que son muy serias. 8:56 minutos.
Esta es Blue Radio.